Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa en la radio Porque Sí del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 12. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Empezamos este año nuevo y este loro está terminando de digerir las navidades, los excesos de comidas y bebidas, regalos. Estoy en periodo de ayuno y austeridad. Sí, como lo oyen. Y lo mismo debieron de pensar los que hicieron la remodelación del Palacio de Justicia. Ahorro y austeridad. Y resulta que llevan menos de 6 meses inaugurado y funcionando y ya se les ha caído el techo de los servicios. El personal que trabaja se queja de que está bastante poco operativo y ahora resulta que hace un frío que pela. Ya sabíamos que la justicia estaba mal, pero tanto como para que su personal sea maltratado es pasarse. De todas formas, algo debe pasar en Palencia con las obras espectaculares. Y les recuerdo a todos que el LECRAC, el Centro Cultural de la Antigua Cárcel, además de tener espacios inútiles y que no sirven para nada o para muy poco, pues eso, que además tiene goteras y ya sufrió una remodelación importante y de muchos euros de coste para adecuar los exteriores y la acometida del colector que se les había olvidado. Bueno, esperemos por el bien de nuestra economía municipal, que no está para muchos viajes, que la obra estrella de este mandato que termina este año, en palabras del señor alcalde, el señor Polanco, que es la remodelación del pabellón de deportes, no tenga más extracostes en averías y deficiencias. Bueno, estamos en un año electoral y empezamos con los disparates. Se prorrogan los presupuestos municipales y dicen los de Ciudadanos que ahora no les apoyan por los incumplimientos. Y lo dicen justo ahora, después de 3 años de pactos, apoyos y complicidad. En fin, ¿qué cosas tiene la política? Palabra del loro.
Aquí, Barrio Pirenaica.
Un espacio porque sí, sin censura.
Sin Franco.
Ni de la Juan Carlos.
Creo.
Transmitiendo desde las ondas libres, vamos a dedicar hoy este espacio para informaros de algunas noticias variopintas que creemos son de vuestro general interés. Y así comenzamos informando que Mediaset España, propiedad de Berlusconi, se carga los informativos de la 4TV. Al parecer, a los Libertad de Prensa, risas, no les ha gustado un programa realizado por Javier Ruiz en los informativos donde se desmontaban a los franquistas de Vox. Y ya está, cepillado. Primero se cargaron las mañanas de 4 y ahora las noticias 4. Mediaset se centrará en dejar solo los informativos descafeinados o afeitados de Telecinco y la 4 la dedicarán a reforzar el entretenimiento basura, que parece que esto mantiene la audiencia. Oye, 20.352 visitas ha tenido durante el pasado año el Museo de Victorio Macho en el Cristo de Lotero, un 0,34 más que en el año 2017. Se comenta que los visitantes preguntaban cómo descargarse la app correspondiente donde se jugaba el novedoso «Busque usted mismo la cabeza de Victorio Macho». Sí, esa que no ha aparecido cuando el robo aquel del viaje a Roma, ese sí, el de la exposición. El presidente de la Conferencia Episcopal exige que la clase de religión se ofrezca la enseñanza sin recetas y sin trampas, o sea, como Dios manda. En esta línea dicen que de paso no se permitan risas ni mandar el emoticono del mono tapándose la boca cuando se cante el villancico ese de «Dime, niño, de quién eres, tal, 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 soy de la Virgen María y del Espíritu Santo», porque al parecer el pobre San José lo pasa mal. Barrio Pirenaica avisa, en los barrios más humildes de Madrid, y Madrid es referencia para todo, ya hay una casa de apuestas cada 100 metros. Es la nueva heroína, y como sucedió entonces, se llevará a toda una generación por delante. Y como sucedió entonces, lo hará con la complicidad de los que mandan. Al hilo de lo que dice un teólogo, Nos hacemos eco de la última noticia de un partido de reciente creación y de cuyo nombre no quiero acordarme, pero que se ha plagiado con un diccionario y que recupera el ideario de 1939 y que en relación con la pedastería religiosa propone que se ayude económicamente a los curas que son abusados por los niños. Le ha respondido su hermano mayor llamado el PP, prometiéndole negociar enmiendas para proteger a todas las víctimas, ya sean curas, obispos o niños. Lo justifica este PP en que el partido de cuyo nombre no quiero acordarme, pero que ha empezado por Andalucía, le dice que no puede ser que todas las ayudas vayan a parar solo a los niños. El partido de nombre del plagio del diccionario ha asegurado esta mañana en Radio Mariano que muchos curas viven aterrorizados por los niños y no se hace nada por ellos, los curas. Y agregan, están totalmente indefensos contra la dictadura de los infantinazis, concluyeron. Bueno, vecino, solo deciros para terminar desde Barrio Pirenaica que si bien todo el mundo sabe, bueno, algunas gentes del mundo, que no hay nada más tonto que un obrero votando a la derecha, que ahora podéis teneros, que ahora además tenemos, y a la par de lo anterior, que no hay nada más tonta que una mujer votando a los del plagio del diccionario de cuyo nombre no quiero acordarme, pero que ha empezado por Andalucía. Vos me comprendiste, oiga. Y respondiendo a la pastora evangelista de Bestia Parda, ministra brasileña, si hay que vestir a las niñas de rosa, las vestimos. No tenemos ningún problema. De rosa, sí señora, pero de rosa Luxemburgo. Barrio Pirenaica termina la misión por hoy con los ojos puestos en el cogote porque aunque el Paquito no pudo con nosotros, visto lo que puede hacer el Berlusconi, hay que tener cuidado. Pi, 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 pi.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues os voy a leer un poema de Mario Benedetti titulado Arcoíris. A veces, por supuesto, usted sonríe y no importa lo linda o lo fea, lo vieja o lo joven, lo mucho o lo poco que usted realmente sea. Sonríe, cual si fuese una revelación, y su sonrisa anula todas las anteriores, caducan al instante, su rostro es como máscaras, sus ojos duros, frágiles, como espejos en óvalo, su boca de morder, su mentón de capricho, sus pómulos fragantes, sus párpados, su miedo, sonríe, y usted nace, asume el mundo, mira sin mirar, indefensa, desnuda, transparente, y a lo mejor, si la sonrisa viene de muy, muy adentro, usted puede llorar sencillamente sin desgarrarse, sin desesperarse, sin convocar la muerte, ni sentirse vacía. Llorar, perdón. Llorar, solo llorar. Entonces su sonrisa, si todavía existe, se vuelve un arco iris.
Y ahora una canción, porque sí. Vetusta Morla es una famosa banda de indie rock surgida en Tres Cantos en Madrid en febrero del 2008 y publicaron su primer disco que se titulaba Un día en el mundo, del que escuchamos Sálvese quien pueda.
Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad, puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más, puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual, puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad.
Puedo vencer, puedo parar.
Formatea. Reinicia.
Es tu momento.
Bueno, pues nada. Hola, amigos y amigas. Aquí seguimos, habiendo sobrevivido a los acontecimientos y consumos navideños. Como somos personas inteligentes, en lugar de ponernos en contra de la situación, hemos sacado provecho de ella. Nos hemos adaptado a las circunstancias, pero a nuestro modo y manera. Así, pues hemos disfrutado, hemos vivido el cambio de año, el solsticio del invierno, pues bueno, pues con nuestros seres queridos y esas cosas. Y afrontando un poco, pues con ilusión, los nuevos retos y vamos a ver qué nos depara el año. Y con relación a los retos y las ilusiones de la vida, pues he visto, he escuchado recientemente un extracto de un vídeo, se supone extraído de una conferencia de José Mújica, ya sabéis, el expresidente uruguayo, tan ilustrador y real que le he transcrito para compartirle con vosotros, con la audiencia. Y dice así: el hombre es un animal utópico y aparte de la razón necesita tener fe, creer en algo, indistintamente que pueda ser seguro o no. Eso se llama vivir con causa. Y porque estábamos convencidos de eso, se nos escapaba parte de la realidad profunda. Ningún campo material es suficiente si a la larga no va acompañado de un cambio cultural. Y las revoluciones no están afuera, están adentro. El hombre necesita fe y esperanza, porque de la otra manera lo único que le queda es el refugio del egoísmo. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno se cae y volver a empezar. A pesar de todos los pesares, la vida es hermosa. Y debemos de pelearnos con ese concepto económico, que vivir es igual a tener. No, vivir es ser. Por supuesto que tengo que tener un techo, tengo que tener comida, tengo que tener una cierta estabilidad material, claro que sí, eso no da para discutirse, pero tengo que tener tiempo para la libertad. ¿Y qué es ser libre? Soy libre cuando hago con mi vida lo que se me antoja y lo gasto en lo que me gusta sin joder al otro. Y no soy libre cuando estoy atado a la ley de la necesidad, pero si multiplico las necesidades al infinito, se me fue la libertad. Aprender a vivir liviano, liviano de equipaje, pues alguna vez fui guerrillero. El drama que tienes en la guerrilla es que te falta de todo y empiezas a poner en la mochila, pero si le pones demasiados kilos, no puedes caminar. Y el guerrillero que no camina está frito. La vida es una guerrilla por la esperanza. Nosotros, hasta cierto punto, liando con nuestra biología, podemos orientar el rumbo de nuestra vida, pero también se puede vivir sin tener rumbo. No te preocupes, el mercado te va a solucionar eso. Te pasarás toda tu vida pagando cuentas y persiguiendo la zanahoria de la felicidad sin alcanzarla. Porque la felicidad no está fuera, está dentro, en el equilibrio de los sentimientos. Hay otro fantasma en la historia venidera, el holocausto ecológico. Está ahí, latente. Porque esta civilización se basa en el crecimiento y en la multiplicación continua del consumo en masa. Pero el mundo no es infinito, la tierra no es infinita, los recursos son acotados, no se puede hacer cualquier cosa. Estamos navegando en un viaje y es como si nos estuviésemos preparando una sartén para freírnos. Hace más de 30 años que sabemos lo que pasa y hace más de 30 que nos dijeron lo que había que hacer los hombres de ciencia. Y por impotencia de instrumentar políticas mundiales, caminamos por diversos caminos al desastre, porque todos los gobiernos están desesperados por crecer. No podemos. Vaya animal estúpido. Sabe lo que pasa y tiene debilidad política de no defender la vida de sus nietos. Esa es la tragedia de las generaciones que vienen. Habrá mucho que luchar por acotar el horario de trabajo, por la renta básica, por el medio ambiente, por hacer cambiar los parámetros industriales, por hacer que las cosas duren. El sentido progresista de la vida no está sepultado, es una necesidad para la supervivencia de la especie. Rendirse es arrodillarse como especie ante la muerte, y no podemos ser tan miopes, que no hay necesidad de vivir tan desesperados, que si es difícil cambiar el mundo, es posible controlar nuestra cabeza, y que esa cultura subliminar que nos meten diariamente no nos domine. No podemos cambiar el mundo así como así, pero podemos manejar nuestra conducta para ganarnos un pedazo de libertad, porque muchos, muchachos, comprar no se compra con dinero, se compra con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener ese dinero. Y no puedes ir al supermercado que te vendan años de vida. Es tan hermosa la vida que no hay que gastar el tiempo. El milagro de nuestra existencia, consolándonos en la compra de cachorros que a los dos días están en un rincón. No se desprenda un criterio simplista, que estoy haciendo apología de la pobreza, estoy haciendo apología de la libertad, de no ser esclavo del mercado, la nueva religión contemporánea. En este mundo laico, aún para los que creen en Dios, el verdadero Dios es el mercado y tiene peligro de esclavizarnos.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, esto tiene que seguir como un martillo pilón, pero bueno, ni una vez más. Dice así: el domingo amaneció lluvioso. Crucé al kiosco y compré el periódico. Mientras, en casa subí al café burbujeante por la cafetera de aluminio. El día era perfecto para disfrutar de mi soledad junto a un buen café y un diario. Leí sorprendida su nombre en el periódico. Durante más de 20 años la envidié, porque se quedó con lo que yo más quería, y tras mucho tiempo y tierra de por medio, volví a saber de ella. Yo lo amé mucho, pero un día me levantó la mano y me dije a mí misma, que una vez y no más. Ella no hizo lo mismo, y hoy por fin descansa de su verdugo.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, y como no está Manolo, me deja a mí solo. Bien, rima y todo. Vamos a hablar de un personaje que es León Trotsky, uno de los personajes más importantes de la Revolución Rusa. El 11 de enero de 1928, Joseph Stalin, nuevo líder y dictador soviético, manda deportar a León Trotsky, mentor de la Revolución Bolchevique, arquitecto del reciente Estado soviético y al que Lenin señaló como su sucesor. Pero, ¿quién era este revolucionario ruso? Veamos. Nació en 1879. Participó desde joven en la oposición clandestina contra el régimen autocrático de los zares, organizando una liga obrera del sur de Rusia. Fue detenido varias veces y desterrado a Siberia, pero consiguió huir de allí, se ve que no le gustaba el frío, en 1902, y se unió en Londres a la que ya aparecía como jefe de la oposición socialdemócrata en el exilio, es decir, a Lenin. En su vuelta a Rusia participó en la revolución de 1905, organizando el primer soviet. Al fracasar la revolución fue deportado otra vez a Siberia y nuevamente se escapó, seguía sin gustarle el frío. Entre detenciones y destierros, lo suyo era un no parar. Tras recorrer medio mundo, se trasladó de nuevo a Rusia en cuanto estalló la revolución en febrero de 1917. Este trotamundos no podía faltar, derrocando a Nicolás II, el último zar, y desempeñando un papel central en la conquista del poder por Lenin. Aunque Lenin estaba en la cúspide del poder, Trotsky desempeñó un papel crucial en el gobierno soviético hasta la muerte del tal Lenin en 1924. Veamos. Fue comisario de guerra entre 1918 y 1925, cargo en el cual organizó el Ejército Rojo, en condiciones muy difíciles, pero que sirvió para derrotar a los rusos blancos en una larga guerra civil. A sus aliados occidentales y a todo el que quiso meter mano a Rusia en aquella época. Su labor fue, por tanto, crucial para la supervivencia del primer Estado comunista del mundo. Era un gran organizador, no hay que negarlo. Como decíamos al principio, Lenin le señaló como su sucesor antes de morir. Y pienso que la historia habría sido diferente, pero la ambición de Stalin, que contaba con fuertes apoyos en el partido, le impidió acceder al poder. Trotsky defendía la idea de una revolución permanente como vía de realización de los ideales marxistas-leninistas, mientras que Stalin era partidario de una concepción más conservadora para considerar el socialismo en un solo país. El hecho es que Stalin maniobró hábilmente, buscó sus aliados y después se deshizo de ellos, incluso físicamente. Con estas maniobras consiguió apartar a Trotsky de la dirección del partido en 1925 y expulsarle en 1927, deportarle esta vez no a Siberia, sino a Kazajistán, tampoco es un país muy caliente que digamos, en 1928, y después de desterrarle del país en 1929. Bueno, poco después de la segunda mitad de los años 30, tras la grave crisis económica, Stalin desencadenó una gigantesca depuración a escala nacional, puesta de manifiesto en los tres procesos públicos de Moscú, uno de los traumas más dolorosos de la experiencia soviética que ha deparado a la izquierda mundial. Para León Trotsky, estos procesos no han sido llevados adelante por el comunismo ni por el socialismo, sino por el stalinismo, es decir, por el despotismo irresponsable de los burócratas contra el pueblo. Por algo a Stalin le llamaban el zar rojo, ¿no? Muchas cosas no habían cambiado. A Trotsky entonces se le acusó de una conspiración permanente cuyo objetivo era ocupar el poder con el apoyo de las potencias extranjeras, siempre cuenta la misma historia, y restaurar el capitalismo. Algo inverosímil, vamos, inverosímil del todo, sabiendo cómo era Trotsky. En abril de 1937, la Comisión Dewey, formada en Estados Unidos para investigar las acusaciones presentadas contra Trotsky, dictaminó su histórico veredicto: el señor Trotsky es inocente, aunque el daño ya estaba hecho y las consecuencias de estas depuraciones, destierros y asesinatos proyectaron sobre el mundo capitalista la imagen de un comunismo atroz y vengativo, identificando al comunismo con Stalin, lo cual viene a ser como si identificáramos el capitalismo con Hitler, Franco o Mussolini. Pero al mundo occidental y capitalista le interesaba crear esta imagen de Stalin. La guerra mundial diría otra cosa, pero bueno. El 9 de enero de 1937, tras un largo exilio en varios países, León Trotsky llega a México, por fin un país cálido. Trotsky siguió en su lucha revolucionaria, que canalizó desde el exilio, escribiendo en defensa de sus ideas obras como La Revolución Permanente o La Historia de la Revolución Rusa, bastante curiosa de leer, y encadenando una corriente comunista disidente que culminó en la Cuarta Internacional desde 1938. En México pasó tres años, siempre vigilante, claro, hasta que el 20 de agosto de 1940, un asesino a sueldo de Stalin, Ramón Mercader, un español, golpeaba mortalmente la cabeza de Trotsky, quien moriría al día siguiente. Ramón Mercader pasaría a la historia como el héroe negativo por excelencia, el idealista que acabó perpetrando un crimen miserable como parte de un aparato de la muerte. Pero el trotskismo estaba ya en marcha y cerca de 300.000 personas asistieron a su funeral.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues aquí está Gabriel Celaya con su Maldigo la poesía, o con La poesía es un alma cargada de futuro. La escuchamos en la versión de Paco Ibáñez.
Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando, canto y canto y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues este estante cultural yo se le voy a dedicar a la música y se le voy a dedicar a los viejos incombustibles, a tres veteranos artistas que siguen al pie del cañón y que en el 2018 han sacado tres discos, pero que muy guapo. El primero de ellos es Van Morrison, que acaba de editar El Profeta Habla, un disco compuesto en su mayoría por versiones y temas de Salomón Barque, de John Lee Hooker o de Sim Cooke, aunque también hay temas del propio Morrison. Después, en el 18 también ha vuelto a sacar otro disco, porque Morrison curra, y ha hecho un disco fantástico junto a Joe de Francesco. La nueva entrega de León de Belfast supone su quinto disco en los dos últimos años. Fijaos el abuelo cómo curra, con un ritmo frenético, este Morrison, que ha buceado en el jazz, en el blues, en el rhythm and blues, y hace unos discos de cine, ¿no? Después, el segundo disco que os quiero proponer es un disco que es maravilloso. Se llama Three Four Guys y es el primer álbum de John Prine después de 13 años. Un álbum espléndido de verdad. El regreso a las tiendas de John Prine es una de las sorpresas del año pasado. Un disco necesario, íntimo, crudo y sencillo, pero que recupera la capacidad lírica de este veterano artista que a sus 71 años ha aparcado la jubilación tan de moda en estos últimos tiempos. No tan de moda, tan necesaria, diría yo, para dar un golpe encima de la mesa y demostrar que todavía tiene cuerda. Cuerda y canciones de las buenas. Algo que no tiene que demostrar el gran Willie Nelson, que como Morrison lleva un ritmo endiablado pasado los 80 años. Este año ha firmado nuestro Willie Nelson dos discos, uno precioso de versiones de Sinatra y otro con temas propios. Su título es muy significativo, El último hombre en pie. Que os guste.
La entrevista imposible.
Bien, 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 amigos y amigas. Hoy nos acompaña en el estudio de Radio Colores para compartir con nosotros su historia vital, un personaje femenino que a pesar de los avatares que vivió, sí que ha llegado a ser reconocida. Estamos hablando de Hipatia de Alejandría. Buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes, encantada. Es un placer, bien hallada.
Bien. ¿Podríamos empezar conociendo un poco de tu historia para situarnos y luego entrar en un coloquio contigo?
Ah, pues sí, me parece estupendo. ¿Sabéis que nací en Alejandría?
Uno.
Que era una capital de la diócesis romana en aquellos entonces, ¿eh? Y bueno, pues de mi madre apenas se ha conocido nada, pero sí de mi padre, Teón de Alejandría, que era filósofo, matemático, era muy culto, la verdad. Mi padre me enseñó mucho, muchísimo. Se dedicaba a la investigación y a la enseñanza en un museo de Alejandría, que ya fue fundado en tiempos atrás por Ptolomeo, y este museo era muy importante, tenía más de 100 profesores, daros cuenta que os estoy hablando de los años 300 y pico, ¿eh? O sea,
antes de Cristo.
Después. Sí, pero ya son 1600 años, hace mucho tiempo, ¿eh? que viví en aquellos tiempos, bueno. Y bueno, pues además asistían muchos invitados y en fin, ahí me crié y aprendí todo lo que pude y en fin, fui bastante feliz.
¿Cómo es posible que hace 1600 años o 1700 una mujer le diera por dedicarse a estas cosas de las matemáticas, la astronomía, la ciencia, la física? ¿Cómo es posible?
Pues mira, la verdad es que mi padre hizo todo lo posible porque fuera una persona culta, libre y hiciera, en fin, todo lo que yo quisiese. O sea, se salió de todos los paradigmas de la época, de la mujer guapa, que era guapa y bien guapa, ¿eh? Yo en aquellos tiempos, y de casarse, de... No, fuera todo eso, y dijo, tú, sé culta, estudia,
¿y haz la lo sociedad que quieras, de Alejandría vive de aquella época lo permitía? ¿Permitía que las mujeres tuviesen... Bueno, ese
sí, hasta que vinieron, sí, sí lo permitían, porque de hecho yo asesoraba a muchos políticos y a mucha gente. Orestes se dejaba aconsejar por mí y otros muchos magistrados y demás me pedían consejo y, en fin, yo tenía mi prestigio, ¿eh? Y mi viajé a Italia, viajé a...
¿Asesorabas
más
a cualquiera?
Países.
¿Daban lo mismo cristianos que hay?
No,
que
porque
paganos.
Los cristianos no pedían asesoramiento.
Tenían el dogma de la fe y lo sabían todo.
Sí, esos lo sabían todo. Esos son los que nos putearon.
Hoy patearon.
En aquellos entonces, sí. Entonces, sí dejaban. La sociedad no estaba mal visto, ¿eh? O sea, no era lo habitual. No todas las mujeres... Yo tuve mucha suerte, la verdad. Tenía un padre tan listo y la madre también, aunque, bueno, se habla menos de ella, pero cumplió su papel también.
Tus alumnos fueron hombres, ¿no?
Sí, la verdad es que la mayoría eran hombres los que estudiaban. Por lo menos que quede en el recuerdo, porque hace tantos años, ¿sabes? O sea, pero sí, la mayoría, la verdad, eran hombres. Sí.
Bien. ¿Y participar en las decisiones políticas te originaba muchos trastornos o era fácil?
Era, a mí me gustaba muchísimo. O sea, era un placer.
¿Pero les gustaba a los que mandaban? ¿O ahí ya teníamos algún...?
A ver, vamos a ver, una cosa es que te pregunten qué opinas y que asesores, y otra cosa es que te hagan caso.
¿O te vestías de señor?
No, yo iba con mis túnicas y mi cinta y mis... Yo iba...
Sí. Iba sueltita,
pero
y con tu peplo.
La verdad es que, bueno, yo me dedicaba mucho tiempo a estudiar, ¿eh? Me dedicaba mucho tiempo a la astrología, a la astronomía. Yo me embebía y leía y...
Sí, antes que coser y fregar,
sí,
¿verdad?
De eso nada, y hombre, casarse, claro. Y no, ¿para qué? No, yo dije, yo dedico mi vida a esto porque es lo que me gusta. Oye, y
para los alejandrinos no era más práctico que una mujer cocinara, pariera, cuidara de la casa, a que nos dijera que si el sol daba vueltas alrededor de la tierra o al revés.
Había otras muchas ya que lo hacían, había otras muchas. Sí. Y que no tuvieron la suerte que tuve yo. Porque sí. no pudieron estudiar, no pudieron formarse y no les quedó otro remedio que seguir por...
Suerte tuviste hasta cierto punto, porque luego yo he oído decir por ahí que los cristianos estaban un poco enfadados.
Sí, no. Sí, tanto se enfadaron que, pues ya sabéis,
he oído que te dieron matarile.
Sí, claro, claro, así fue, de hecho.
Pero te dieron matarile por lo que decías, por lo que estudiabas, por lo que proponías.
Es una herejía hablar de que, claro, de que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, es una herejía. Sí, una herejía que no se podía soportar.
Resulta que tus enseñanzas venían de la ciencia y no del mandato divino.
Claro. Les salía de todos los parámetros que ellos tenían y
se
eran
enfadaron.
Dogmáticos, radicales y sí, se enfadaron.
Tenían la verdad absoluta y la fuerza.
En realidad, dicen también que, ¿tú qué opinas, Alejandra? En aquellos tiempos, tal y como se formó tu matarile, ¿fue el nacimiento del nacionalcatolicismo que en España hemos conocido tanto? Realmente,
bueno, fue un comienzo. Luego ha tenido sus épocas, porque no te quiero contar en la época esto que tuvisteis después, que los curas mataban y las herejías, ¿cómo se llama? La Inquisición.
Claro, las brujas, la caza de brujas.
Claro, o sea, luego ha habido épocas...
De todas formas, a lo largo de la historia está clarísimo que en todas las posibilidades que había, y si no las había, se las inventaban, la cuestión era cepillarse a las mujeres. Pero sobre todo,
porque también ha habido épocas que los radicalismos religiosos se han cargado hombres, pero vamos, en este caso las mujeres eran más...
Siempre empezaban por las mismas.
Sí, eran más.
Luego si había que extenderles, se extendía, pero si no, empezaban por las mismas.
Sí, así, claro. Así fue.
Hombre,
así fue.
Procuran no matar a todas, porque si no... A ver qué van a hacer.
Claro, a ver.
Se extingue la especie.
Si estamos en peligro
porque
de extinción.
Hoy por hoy la ciencia todavía no ha descubierto que pueden tener
y
los niños.
Y entonces tampoco.
No. Hasta ahí todavía no se ha llegado, por entonces, suerte.
¿Cuáles son las principales conclusiones de tu experiencia vital?
Pues yo creo que se sientan desde aquellos comienzos unas bases muy importantes para que las mujeres entiendan y sepan que pueden hacer lo que quieran, o sea, que tienen capacidades absolutas para desarrollar, para ser científicas, para ser lo que quieran ser y para... En fin, para investigar.
Yo lo que estás diciendo, si te oyen uno de nombre innombrable en Andalucía...
Todo cuanto quieran, o sea, que creo que, y a lo largo de la historia, aunque se nos haya ocultado y no se hayan... las mujeres estamos ahí, tenemos las mismas capacidades o más... Yo diría alguna más.
Sí, porque
además de eso...
¡Claro!
Sí, yo he oído decir que sabéis hacer dos cosas a la vez, ¿no? Como nosotros.
Sí, y además de todas esas cosas, entonces, seguimos haciendo las demás porque tampoco nos hemos librado de ellas. Después de 1800 años, seguimos haciendo todas las demás.
Seguimos haciendo todas las demás, pero hay que seguir en ellas. Hay que venir de vez en cuando y recordar a la gente, a las mujeres y demás.
Como un martillo pilón ahí.
Sí, eso es. Ahí estamos.
En este caso también habría que aplicar la filosofía de los medios últimamente, que es una mentira mil veces repetida se convierte en verdad, pues aquí hay que ser insistente más de mil veces para que el mensaje de las posibilidades de las mujeres cale y se quede en la sociedad.
Estamos en ello.
¿Tú crees que
estos
del Pacto de Andalucía que van a reformar la educación hablarán de ti en la educación?
No,
te olvidarán también.
Esta gente ni se acordará de que existe.
Ya te lo digo yo por ella también. Que no.
La filosofía, no, olvídate, eso es pecado. Nada. Ah, y científicos, nada. Pocos, va, eso es ahí, con los libros y las...
Mejor volvemos al catecismo.
Sí, eso. Y como, esperemos que no.
Y como fantasma... Oye, los fantasmas traspasan las paredes, ¿no?
Todo. De hecho, ¿por qué estoy aquí?
¿Qué es,
o sea, no estoy
raro
en cuerpo y alma, estoy, es mi fantasma.
¿Qué es lo más extraño que has oído?
Lo más extraño.
A través de esas paredes.
Buah, se oyen tantas cosas.
Sí.
Sí, desde quererte ocultar como que no exististe nunca a... En fin, no sé qué decir.
¿A que eras una mindungui que aprovechabas las circunstancias y te nombraron directora del museo porque tu padre estaba allí?
O a tener que soportar que te merecías lo que te hicieron, que, en fin...
Y sobre todo que el nombre de Dios ese no era el lugar de las mujeres, lo que tú hacías.
Ya.
¡Qué miedo!
Esas cosas las dirían a la jeta.
Se oye todo.
perdón.
A la cara.
A la cara.
Sí.
Las dirían también, a la cara, no necesitas traspasar muros.
No se necesitan, pero bueno, pues a lo largo de los años...
Las decían hombres estudiados o teóricamente estudiados. Estudiados y aprendidos.
Estudiados, no sé, evangelizados.
Bien.
Que no es lo mismo.
O sea. Como poca cultura, la verdad.
Bueno, el tiempo se nos ha echado encima. Ha sido un placer compartir con Hipatia de Alejandría su experiencia como filósofa, astrónoma, matemática, en fin, una aportación
como
de las
mujer,
una
como...
aportación de las mujeres a la historia.
Eso es. Para mí ha sido un placer también.
Ya me explicará lo del sol y la tierra, que yo todavía no lo tengo muy claro.
Y ahora una canción, porque sí.
Pues la de un rockero de toda la vida que se despidió de los escenarios el pasado año y en su gira de despedida pasó por aquí, por Palencia. Un tal Rosendo Mercado suena. De su álbum publicado en el 2002, escuchamos Veo, veo, mamoneo.
Contento, pasito a paso, registrando sentimientos, inmerso en el lugar y los acontecimientos, gozando de la vida. Veo, veo, necesito, ni lo que cuentas me parece tan bonito. Me vas a perdonar, pero yo voy y me quito. No haremos buenas migas. Voy al epicentro, si hubiera algo que ver, me lo veo desde dentro. ¿Qué me vas a contar? Ni te sigo ni lo intento. Perdona que te diga. Veo, veo, mamoneo. Presento, apenas queda gas y mantengo el movimiento. El que sabe se cuida. Veo, veo, mamoneo.
Acabamos por hoy. Nuestra frase dice así: seamos la pesadilla de aquellos que pretenden arrebatarnos los sueños. Hasta el próximo programa.
¡Adiós!